Bienvenidos al tercer episodio de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuberi y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenos días.
Y Roger Almazán.
Hola, buenas.
Hoy vamos a hablar de los receptores que se presentan al draft del próximo 25 de abril. Pero antes recordaros que, como siempre, tenéis a vuestra disposición facebook.com/FootballSpeech y nuestros correos personales en caso de que queráis mandarnos preguntas para los programas individuales, que son axel@roger@willy@, en el caso que nos ocupa, o también ignasi@ypera@footballspeech.com. Subo la música y empezamos.
Dale. Gracias. No hace falta decir nada más.
Una cosa, antes de esto quiero decir que me he enterado, bueno, para mi desagrado ha llegado una foto, bueno, estamos hojeando la revista Cuore y tengo que decir que Eva Longoria es un bluff. Sobre todo para el grupo No Pussies, quien lo haya elegido en el draft. Quiero que sepa que este pick va a bajar mucho la nota.
Vale. ¿Habría quien le preguntaría de cuántos meses está?
Habría quien, sí. Ya puedes poner la música.
Vale.
Tuitearé la foto, ¿eh?
Fantástico. Cojonudo. Primer jugador de nuestro top 5. Ya sabéis que, como los otros programas, tenemos un top 5 de los jugadores que creemos que son los principales de este draft y luego hay una serie de sleepers. El primero de nuestro top 5 es el receptor de Clemson, es un junior de Andre Hopkins, 6'1", 214 libras. Como ya os comenté en el programa de Running Backs, lo que hemos hecho ha sido coger muchos de los prospectos que ya están en la web de mockall.es. Lo digo porque si queréis conocer algunos jugadores, ahí hay material muy interesante. De Andre Hopkins, es un jugador que ya llama la atención en el momento de entrar en la universidad, pero no ha sido hasta este año de junior cuando ha terminado de explotar. En principio el receptor estrella de la universidad era Sammy Watkins, pero él lo ha eclipsado completamente.
Es totalmente eso. Es decir, Sammy Watkins salió en 2011 con un año freshman espectacular, pero el tío... Y el tío, eso, pues parecía que era simplemente un secundario que acompañaba a un tipo... Boldin cuando estaban los Cardinals. Pero bueno, el tío ha decidido que él no se conforma con ser el segundo receptor y ha superado con creces su rendimiento de años anteriores y ha eclipsado totalmente a Watkins este año, convirtiéndose en la referencia total del equipo.
Es muy explosivo al snap, es muy potente, tiene un primer paso muy potente que le permite dejar atrás a muchos DBs sin problemas y además manteniendo la velocidad punta, lo que nos indica que los big plays va a ser una constante en su carrera. Otro de sus puntos fuertes son los movimientos dobles, los double moves, que dice el report que son absolutamente aniquiladores. Es impresionante ver cómo deja prácticamente sentado a su hombre y con un ligero movimiento de pies y cadera. En el otro lado, bloqueando no es un non-factor. Es cierto que no tiene miedo al contacto, tanto recibiendo como bloqueando, pero digamos que bueno, tiene que trabajar más eso, que no me preocupa mucho porque eso se puede trabajar perfectamente. Y aparte de eso, debe mejorar su concentración.
Bueno, no me parece que sea uno de sus mayores defectos. Realmente no es un tío que a mí me parezca que tiene muchos defectos. Es un jugador que sabe buscar muy bien los huecos en las zonas, se puede quedar desmarcado en prácticamente el 90% de situaciones. Es un tío que además sabe cargar con el peso del equipo. Por ejemplo, en la Chick-fil-A Bowl contra LSU hace un último drive espectacular. Sí que es verdad que solo le buscan a él. Entre otras cosas también porque Sammy Watkins estaba lesionado. Pero el tío responde y se cruza el campo prácticamente él solo. Y yo creo que su único pero sería la poca capacidad que tiene de generar yardas después de la recepción. Es un tío que se desmarca muy bien, que coge el balón muy bien también. Yo creo que tiene mejores manos que lo que dicen muchos, pero que sí que es verdad que normalmente es placado muy poco después de coger el balón, con lo que casi nunca genera yardas adicionales.
¿Potencial para ser número uno de un equipo, claro?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que también se puede adaptar muy bien al rol de número 2, como ya demostró en la propia universidad. Es un jugador que yo creo que, sea el rol que sea, va a funcionar muy bien en el equipo que él elija.
Hay que decir que es un esto, que es un split receiver, no está hecho para jugar en el slot.
Sí, es un receptor abierto totalmente.
Y para mí las manos sí que no las veo demasiado seguras, y creo que también le falta un poco lo que es ir a buscar el balón. O sea, creo que si le llega el balón entre los números o cerca, sí, pero luego lo que es la extensión de brazos y tal no la acaba de usar.
¿Algo más que quieras añadir? ¿No?
Bueno, que también juega en la ICC, que también juega en...
¿Qué parra tienes tú con la ICC últimamente?
No, pero que bueno... Juegan en Clemson, que también es un ataque spread, que quiero decir que tiene bastantes playmakers.
Y tiene muchos balones por partido, tampoco nos vamos a engañar.
Y aparte de eso, que hay, bueno, hay varias opciones, que quiero decir que a lo mejor luego en un equipo de la NFL, si no tiene mucha ayuda también en el otro flank o lo que sea, pues a lo mejor también le puede costar.
Yo creo que no, yo creo que este año ha demostrado que precisamente puede cargar con ser el número uno. Y además es un tío que busca el protagonismo, que yo creo que no se esconde nunca. Y eso, pues, oye, creo que es un punto a su favor. Y otra cosa de la que no hemos hablado es que suele ganar todos los balones divididos. Sabe cómo posicionarse, sabe utilizar su cuerpo para recibir. Tiene un salto vertical bastante importante, lo que hace que muchas recepciones por alto las consiga él y no el cornerback. Tiene un componente de fisicalidad que yo creo que le hace distinto a otros receptores de esta clase de draft.
El segundo receptor de este top 5 es el junior de Tennessee, Cordarrelle Patterson, 6'2", 216 libras. Es un jugador que llega sin haber generado la expectación de otros, como en su día Calvin Johnson o AJ Green, pero muchos lo consideran el mejor jugador de esta clase de forma bastante destacada. Por ejemplo, Kiper o Mayo, que son analistas consagrados, dicen que es el mejor receptor de la clase. El único pero, el gran pero, digamos, es que ha tenido una temporada en Tennessee jugando al más alto nivel, en la SEC, porque las dos primeras temporadas estuvo en Junior College, en Hutchinson, y eso, bueno, la gente pone en duda si es capaz de competir al más alto nivel. Tiene una gran capacidad para lanzarse a correr hasta recibir un pase, para las yardas después de la recepción, y tiene una gran visión de campo, lo que, sumado al control que tiene sobre su cuerpo, le hace muy difícil de parar una vez tiene controlada la pelota. ¿Para ti es el mejor receptor de la clase?
No.
Vale, eso me parecía.
No, en absoluto. De hecho, creo que está bastante sobrevalorado. Sí que es verdad que es un jugador que ha explotado este año saliendo de no sabemos muy bien dónde.
Hutchinson.
Bueno, sí, ahora ya lo sabemos, gracias.
Nada.
Pero que en realidad no sé, a mí no me infunde mucho respeto, si fuera una defensa rival al menos, que probablemente eso sería mi perdición si fuera yo coordinador defensivo, pero no sería mi prioridad número uno pararles. Un tío que tiene movimientos, que puede conseguir yardas después del balón, pero que es bastante inconsistente a la hora de quedarse abierto, es bastante inconsistente también a la hora de atrapar pases. Tiene ganas de ser playmaker, pero no siempre lo consigue. A veces, pues igual porque tiene un tamaño bastante grande, sus movimientos son un poco más lentos que los de los playmakers pequeñitos como Tavon Austin o como Percy Harvin. Se le ha usado como tal, tampoco nos podemos esconder de ellos. Se le ha usado en Rivers, se le ha usado en pases cortos. Pero no sé, a mí yo creo que le falta este punto de explosividad que distingue a los buenos playmakers de los receptores normales. Y a mí Patterson en este sentido me parece que es un jugador que en college podía hacer sus números por esa mezcla de agilidad y potencia y cuerpo físico, pero que no le va a ser suficiente en la NFL esto. Yo creo que ni tiene suficiente corpulencia, ni sabe usarla lo suficientemente bien, ni tiene la suficiente agilidad como para usarla suficientemente bien tampoco. Con lo cual, se nos queda un receptor normalito que no creo que vaya a ayudar mucho a su equipo, al menos en sus primeros compases de carrera NFL. Porque otro de los temas es el tema de la experiencia. Tener un año solo en college, además ayudado por un ataque bastante pasador y con un receptor también muy peligroso como Justin Hunter al lado, no sabemos si drafteado como para ser la referencia de un equipo de pase podrá rendir al nivel que ha rendido este año, entre otras cosas por eso, porque además era un total desconocido a principio de temporada y no creo que muchas defensas contrarias se prepararan para él, al menos en el tramo inicial de temporada.
A mí no me parece ni el mejor receptor de Tennessee.
Bueno, no, a mí me parece que está bastante sobrevalorado. Sí que es verdad que tiene sus jugadas y tiene su parte de talento, pero no me parece que todo el hype que se está generando alrededor de él, de que si es el mejor de esta clase, de que si puede contribuir al equipo ya, no me parece un jugador distinto que pueda sobresalir. Me parece un receptor pues que será bastante normalito al próximo nivel.
¿Qué tiempo ha esto? ¿Qué tiempo ha marcado en el en los 40?
Pues aquí no lo tengo. Si quieres te lo tengo que buscar.
No puede ser que eso sea una de las cosas que le haya hecho subir. Un buen tiempo las 40 en el LES.
No me suena que haya sido tampoco.
No, es que de memoria no te lo sabría decir. Pero
es que bueno. Le veo un Todd Pinkston, ¿eh?
No, a ver, sí que es verdad que tiene un frame bastante delgadito, pero no creo que llegue a este nivel.
Un Todd Pinkston, ahí te has pasado, ¿eh?
Puede ser, pero vaya.
A ver, draft tracker.
Y de todas formas, otra de las cosas que tiene es que la han puesto a retornar siempre y a mí, ya te digo, no me parece excesivamente peligroso como para hacer buenos retornos constantemente e incluso para llevar alguno, como para retornar alguno para touchdown. No sé, no me parece que tenga la explosividad necesaria como para poder romper una carrera larga. Al menos a nivel NFL, a nivel de college, pues sí que lo ha hecho ocasionalmente, pero ya hemos dicho que el nivel de exigencia defensivo sube bastante.
Mientras busco su tiempo en las 40, hablamos del tercer clasificado de nuestro top 5, que es Keelan Allen, de California.
¿Quién coño ha hecho este ranking? Porque este no es lo que te pasé yo ayer.
¿Cómo que no?
Ni de coña.
¿Cómo que no?
Porque ya te has dejado al que pienso que es el mejor o el segundo mejor y aún no ha salido.
¿Cómo que no?
Bueno, es igual.
Bueno, pues da igual, así hablamos de ellos. Pero es tu ranking copiado y pegado directamente al email, ¿eh?
No lo creo.
Como decía, Keenan Allen de California es un junior, 6'2", 200...
Si fuera su ranking, yo creo que Cordarrelle Patterson no sería el segundo.
No lo era.
Bueno,
da igual.
Como decía, Keenan Allen, California, junior, 6'2", 206 libras. ¿Qué cojones pasa aquí? Perdón, ¿eh? Es que más veo que el texto es el mismo que el de arriba.
Uy, uy, uy. ¿Nos podemos ver la cuore?
Quédate.
Trae la cuore.
No. Háblame de Keenan Allen, que tú lo conoces mejor que nosotros. Déjate de mirar bikinis, haz el favor.
No estoy mirando bikinis, mira que estoy mirando.
¿Qué estás mirando?
Las peor vestidas.
¡Oh! Esto es un must.
¿Podemos hablar de Keenan Allen, por favor? Por fin, please.
Pues
mientras busco el tiempo, las 40,
Keenan Allen, pues es un poco chasco este año, porque estaba proyectado para ser el mejor receptor de esta clase, pero pues circunstancias que la mayoría de ellas tienen que ver con Jeff Tedford, no ha podido brillar como se le esperaba. Realmente sus números de recepción, sí que es verdad que se ha perdido algunos partidos por lesión, pero sus números de recepción son bastante flojos comparados con los de otros prospectos que están destinados. De hecho, creo que no ha llegado a las 1000 yardas de recepción y tanto Hopkins como Justin Hunter como Stedman Bailey han pasado de las 1000 yardas con bastante holgura, además.
Perdón, 4-4-6 Patterson en las 40.
Vale.
Sí, para un jugador de su tamaño pues es una velocidad bastante interesante. Pero
de ahí que ya ha subido... su stock.
Pero a mí me parece un tanto patoso.
Ya está.
Sí, se mueve un poco como un pollo. ¿Sabes de estos pollos desgarabados que se mueven? No sé, me da esa sensación a mí.
Vale. De Keenan Allen nos contabas
por
que
cierto,
ha tenido...
¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Quiero que... Justin Tedford ya está en el paro, ¿no?
Jeff.
Sí.
Pues creo que debería ser coordinador ofensivo de Pete. De Pete Carroll. Los veo juntos, no sé por qué.
Le pega bastante.
Sí.
Hombre, hay que buscar un tipo que tenga cierta presencia física para poder coger a Pete Carroll de las solapas.
De las solapas, sí.
Con lo cual, quizás.
No sé, ¿qué si coño estás haciendo?
Pete, vuelve.
Vuelve.
De Keenan Allen decías que ha sufrido un poco, ¿no? El follón este que ha habido en Cal este año último.
Bueno, no es follón, es simplemente que no tenían quarterback y encima no se las ha sabido usar, con lo cual se ha resentido un poco su productividad. Pero, a ver, a simple vista parece un jugador muy válido, que sabe buscar el hueco, que sabe desmarcarse, que puede conseguir yardas después de la recepción, aunque no lo hace con la regularidad que creo que debería por el tipo de jugador que es un tío que bueno, que si se le trabaja bien, yo creo que a estas alturas no, pero que con el tiempo puede llegar a ser un receptor número uno para el equipo que lo elija, especialmente si no tienen uno ya. Y nada, pues yo creo que es eso, que simplemente que está bajando por su falta de productividad y porque se está hablando mucho más de otros receptores en este proceso pre-draft que de él.
No me parece a mí un mal prospecto, la verdad. A veces sí que parece que le pierde un poco las ganas de hacer el highlight, ¿no? Antes que asegurar la jugada, pero por ejemplo a mí, no sé, pero más que Cordarrelle Patterson ya.
Sí, yo creo que es un jugador mucho más pulido. A Patterson se le valora por su potencial, si tú quieres, pero yo creo que a Keenan Allen se le puede valorar ya por el jugador que es, además de que por el que puede llegar a ser.
Además, por lo que veo, también es un tipo que puede jugar también tanto split como en el slot. Y eso
sí, sí que es verdad que le da un poco de versatilidad.
Es un poco más versátil, sí. Y en tráfico opera mejor que los que hemos visto hasta ahora, que eran más puramente abiertos.
Tenías tu razón, faltaba el primero, que está ahí, pero no sé por qué no está puesto. Vamos a hacer Justin Hunter, que viene ahora, y luego pasaremos al primero y dejaremos claro que es el primero.
Vale.
Justin Hunter de Tennessee es un junior, 6'4", 196 libras. El pasado de Justin Hunter dice bastante de su capacidad atlética. Es campeón de varias competiciones de atletismo en las categorías de salto de altura y longitud, además de participar en pruebas como 300 metros valla y relevos cortos. También jugó a básquet en el instituto y llegó a la universidad como uno de los mejores receptores del país, y en su primera temporada promedió más de 25 yardas por recepción con 7 touchdowns. En 2011 sufre una lesión de rodilla en el tercer partido que le hace perderse el resto de temporada, y una vez vuelve a la alineación titular en 2012, vuelve a superar las 1000 yardas con 73 recepciones y otros 9 touchdowns. Tiene un físico prototípico, 6'4", 200 libras, incluso ganará un poco más de peso, con lo cual
sí,
está muy bien.
Sí, ganará más músculo, yo creo.
¿Como Reese Witherspoon?
No, Reese Witherspoon no parece que vaya a ganar más músculo según esta foto, ¿eh?
¿Pero más ¿Quieres peso? Hacer el puñetero favor de dejar la cuerda de las narices? Tuvo una lesión de rodilla en 2011, una rotura del ligamento cruzado.
Ha vuelto totalmente en forma este año, o sea que es para mí un non-factor total.
Y bueno, no sé.
Básicamente Justin Hunter es eso, es un superatleta que tiene una superioridad física respecto a cualquiera que lo esté cubriendo espectacular, pero que tiene un problema grave que son los drops. Es un tío muy inconsistente a la hora de coger el balón y que deja caer muchos más balones de los que debería. Entonces, si se le trabaja esto y se le corrige y deja de dropar balones, será un receptor impresionante al próximo nivel. Lo que pasa es que yo estaba bastante optimista de cara al futuro de Justin Hunter a principio de temporada, y poco a poco pues me he ido desencantando simplemente porque es que es eso. Muchas veces pues no produce lo suficiente, no porque no le lleguen balones, sino porque los deja caer. Y claro,
tiene un Kevin Walter, ¿no?
No, hombre, no. Que va a ser no, Kevin Walter, por favor. Puede ser Braylon Edwards, si me apuras.
Hijo de puta este comentario.
Bueno, como dice que hace drops y tal, pues.
Este también, en cuanto a versatilidad, no va muy esto.
No va muy sobrado, ¿no?
Es para jugar ahí en la cal, y además, lo que sí que usa muy bien el cuerpo, ¿eh? Para,
sí, sí, sí.
Para es interponerlo entre el balón y el cornerback.
Sí, es un receptor muy atlético y que además sabe jugar muy bien con su físico, que además pues es un físico bastante imponente.
Hombre,
pero es que es eso, es que solo le veo este problema de los drops. Realmente a mí es un jugador que si no tuviera ese problema no tendría muchos problemas en ponerle como primer receptor de este draft.
En el perfil vosotros lo comparáis con Julio Jones.
Sí, es ese tipo de atleticismo y realmente pues también tiene un punto de Julio Jones en el sentido de que hay veces que
desconecta
de los partidos. Pero bueno.
No sé. Tú dices que si no tuviera ese problema de drops, para ti sería el primer receptor del draft, escogido del draft.
Podría serlo, sí, perfectamente. Lo que pasa es que como hay distintos perfiles de receptor, pues a cada uno le conviene el que le conviene y entonces pues por eso podríamos dudar entre Hunter o el que viene ahora. Es básicamente sí. que son los que creo que pueden rendir mejor al próximo nivel. Hunter y Hopkins serían más o menos el mismo perfil de receptor. Lo que pasa es que es eso. Hopkins yo creo que está un poco mejor rankeado porque no dropa tantos balones.
El que viene ahora es el número uno, que antes me he colado yo. Mil disculpas. No es otro que Tavon Austin de West Virginia. Es un senior, 5'8", 174 libras. Playmaker por excelencia.
Sí, es darle el balón y que invente.
Que haga cosas.
Sí, totalmente.
Además, por físico, sería un perfil parecido a un Deshaun Jackson, a ese tipo de jugadores. Posee una combinación de aceleración y velocidad y agilidad impresionante que hacen de él el ejemplo perfecto para definir el término playmaker.
Sí, exacto. No estábamos hablando ya no de Deshaun Jackson, sino que estamos hablando de Percy Harvin. Es un tío al que le tienes que dar el balón y que inventen. Es que no hace falta ni mandarlo a 50 yardas como Deshaun Jackson. Simplemente, aunque se la des a 5, pues probablemente te gane el primer down a base de quiebros y a base de agilidad.
¿También tiene migrañas?
No, en ese sentido creo que no.
Mira.
Ya le entrarán ahora, cuando empiece a bailar por ahí, por el medio campo y le suelten tres cascazos.
Claro, imagino que el factor más negativo, por así decirlo, su punto en contra mayor es el hecho de que es pequeño.
Sí, pero bueno, para jugar de según qué, no te hace falta mucha altura tampoco. No es un tío no. Que, al que le vayas a colgar balones en la red zone.
No, pero es lo que decía ahora Roger. Quizá después de unos cuantos golpes, igual el chaval no sabe ni cómo se llama. Mira a Javid Best, por ejemplo.
No compares. No pero compares porque Javid Best además tenía un historial de conmociones ya antes de empezar. Este tío está sanísimo. Además, es un tío muy versátil que ha estado jugando en el último tramo de temporada, ha estado jugando de running back también con bastante buenos resultados.
Es lo que te iba a decir. Aquí se le ve incluso en el backfield a menudo.
Es un tío que puede retornar con bastante frecuencia y bastante efectividad. No sé, a mí es un jugador que me gusta mucho, que puede aportar desde el primer día, porque además no requiere que el quarterback se esfuerce mucho en encontrarle, porque siempre se va a mover en una zona corta bastante poco poblada de defensores. Con lo cual, yo creo que lo hace un pick perfecto para quarterbacks o muy novatos o con muy poca habilidad de pase.
O sea, Ponder.
Yo iba a decir Mark Sánchez.
Blaine Gabbert, Sánchez, Ponder, todo este tipo de gente.
Por ejemplo,
Brandon Whedon.
Es una máquina de yardas después de la recepción.
Sí, por eso. Es que no hace falta buscarlo en largo. ¿Puede ir ocasionalmente en largo? Sí, puede ir, pero no es un tipo que tenga que correr rutas perfectas tampoco, porque es que no merece la pena. Solo con que le des el balón, el tío ya te hace el resto muchas veces.
Y llegamos a la batalla de los sleepers, que pasa un poco como ya dijimos en el programa de los running backs, y es que pese a que estén en este grupo de sleepers no significa que sean mucho peores que los que venían antes.
En absoluto.
Porque además receptores, como comprenderéis, hay muchos. El primero de estos sleepers es Marcus Wheaton de Oregon State, es un senior, 5'11", 189 libras. Uno de los receptores más divertidos de ver de los que se presentan a este draft. ¿No es tuyo el perfil?
No, yo el perfil no lo he hecho yo, pero bueno, que sí, que también es un jugador más de tipo eléctrico que no de más de tipo convencional.
Vale, sería más un perfil del jugador anterior, Tavon Austin, ¿no?
Sí,
que más
sí,
en el 6'4", es que 220.
Exactamente.
Pero es menos físico, ¿eh?
Una definición que leí de Wheaton hace algún tiempo fue que la de que es un big play esperando a suceder.
Bueno,
Eso es un cliché, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un tópico totalmente...
Esto está sacado de tu web también.
Que ya lo sé,
¿eh?
Pero...
cargando el trabajo sé de los compañeros.
Como sé quién lo ha hecho, pues me da igual.
¡Hola!
¡Qué pique!
Hola.
¡Qué más personas! En profundos, en slants, siempre le da un pase fácil a su quarterback. Más allá de su velocidad, el rasgo característico... más allá de su velocidad, que es su rasgo característico, 10.58 en los 100 metros lisos, no es un atleta con coraza, es un jugador de fútbol con todas las letras. Como curiosidad, seguro que al lector le sonará de Anthony Thomas, el running back de Oregón, y le definirá como explosivo, pues Witton es más rápido.
Rápido sí, pero ya hemos dicho muchas veces que explosividad y velocidad tampoco es exactamente lo mismo. De todas formas, a ver, Witton es eso, es un playmaker también, no tan pequeño como Austin, no tan explosivo como Austin tampoco, pero que es probablemente ese receptor que nadie conoce, pero que puede llegar a ser tan bueno como los que sí que conocemos. El hecho de estar en Oregon State, que es una universidad que últimamente está un poco de capa caída, pues un poco le ha perjudicado a nivel de stock. Pero bueno, es un jugador que cuando tiene el balón en las manos es peligroso, es un jugador que corre buenas rutas, que se puede desmarcar y también es un jugador que facilita el trabajo al quarterback, como se ha dicho en el perfil. Quizá pues eso sea un receptor que pueda ir a un equipo con un quarterback un poco más malo, entre comillas, para básicamente porque es un jugador que ayuda mucho al quarterback.
Para ayudarle a desarrollarse, ¿no?
Pues este para mí es más receptor que playmaker.
Sí, pero tiene la habilidad para generar.
Pero que además también es capaz de jugar pegado a la cal, que Austin tampoco lo hace tanto. Y tiene muy buenas manos también, ¿eh?
Hombre, también tiene un poco más de tamaño. 5'11", 189.
Sí, sería como una mezcla. Sí, como si Hopkins y Tavon Austin hicieran eso de la fusión de bola de drag. Pues saldría algo así. Entonces, no es un tipo excelso a la hora de usar su cuerpo para recibir, pero puede hacerlo. Es un tío que tiene buenas manos y es un tío que puede generar sus yardas después de la recepción, no al nivel de Tavon Austin, pero sí que de forma bastante apañada. Con lo cual nos queda un receptor que, si bien no brilla en nada, puede hacerlo todo y eso pues puede sumar puntos a la hora de que sea drafteado más arriba que otros receptores más unidimensionales.
Otro en un perfil relativamente parecido, al menos por físicos. Tenan Bailey de West Virginia es un junior, 5'10", 193 libras. Parte del tridente de West Virginia, Geno Smith, Tavon Austin y Esteban Bailey. Puede que la explosividad de Austin le haya robado el protagonismo que se merece. Sin duda, es el arma más fiable de ataque de West Virginia, ya que posee el récord de recepciones para touchdown de la historia de la universidad con 39, y ha sido este año uno de los tres finalistas del Biletnikoff Award, que es el premio que se da al mejor receptor de la nación.
Es que este es un total receptor. Yo creo que lo que más destaca de Stedman Bailey es la capacidad para desmarcarse. Es un tío que, pese a no tener un físico imponente, es un tío que sabe siempre sacar su separación con el cornerback. Es un tío que corre muy bien las rutas, que no le da miedo ir al medio a buscar el balón. Y es un tío con muy buenas manos. Yo creo que es un muy buen receptor, que quizá le falta un poco de tamaño, pero que realmente es capaz de ganarse las recepciones a base de ética de trabajo y de hacer las cosas bien hechas desde el puesto.
Es a ver cómo me explico. No sé lo que iba a decir, no sé explicarlo. Bueno, es un poco lo que tú decías ahora. Es completamente receptor, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver.
Es de los que corre bien las rutas, tiene buenas manos.
Sí,
o sea,
pese a ser pequeñito, yo creo que es el complemento de Tavon Austin, que sí que es verdad que lo que hay que hacer es darle el balón y que haga sus yardas después de la recepción. Mientras que Bailey es un tío que corre muy bien las rutas y está desmarcado y, por lo tanto, también puede ayudar al quarterback en el sentido de facilitar su trabajo, porque las ventanas por las que tiene que lanzar normalmente son más grandes que para otros receptores.
Además, por lo que se ve, se ajusta perfectamente al balón, a la trayectoria del balón, y sabe muy bien lo que le rodea. O sea, sabe dónde está la banda, dónde está su cornerback y tal. Se le ve bastante...
Sí, se mueve bastante con soltura, y precisamente por eso normalmente también tiene bastantes recepciones en medio campo porque se sabe posicionar de forma adecuada para no recibir el golpe, pese a recibir en una zona del campo más comprometida, quizá.
Otro de esta lista de, entre comillas,
también
Slim...
hay que decir eso, que juega puesto a...
Sí, juega opuesto a Tavon Austin, juega con Geno Smith, que son jugadores que van a salir altos en el draft y que puede que no tenga esa compañía en el próximo nivel. De todas formas, Stedman Bailey no va a salir antes de mitad de segunda ronda, no va a salir antes, y ya veremos si sale en toda la segunda ronda, con lo cual no es un jugador que cuando se vaya a draftear esté pensado para aportar desde ya mismo, sino que puede tener un margen de mejora o de maniobra o de confianza. Con lo cual, yo creo que puede adaptarse al sistema que le toque y que puede sorprender a más de uno rindiendo desde antes de lo que se pueda pensar.
Quinton Patton es un receptor de Louisiana Tech, es un senior, 6'0", 204 libras. Tras el gran año de Louisiana Tech, en el que ha sorprendido a propios extraños con un juego muy alegre y consiguiendo un récord de 9-3, no es de extrañar que el mayor exponente de su ataque esté despertando voces que se preguntan si puede llegar a ser receptor número uno en la NFL. Patton ha conseguido este año casi 1.400 yardas y 13 touchdowns. Patton es, en el visto, un receptor que hace más cosas bien que mal. Tiene un buen tamaño, al que incluso se le podría añadir algo más de músculo. Y lo que más destaca de él es su capacidad para bloquear en campo abierto. Ojo, sí, porque eso va muy buscado.
Sí, es un receptor bastante, bastante físico, que además de eso, de pelear por los balones sueltos y de saberse posicionar para recibir el balón cuando tiene el cornerback pegado, es un receptor que tampoco le hace ascos a bloquear. Mucha gente rehúye directamente del bloqueo, hace una palmadita y se larga. Este se implica en el juego de carrera en este sentido.
Esto es una cosa que era muy buscada. Y luego hay muchos receptores que dices, pues, por ejemplo, Calvin Johnson en Georgia Tech, o los que van a Louisiana, que dices, ¿para qué coño se van allí? Si es un juego más que nada de carrera, que no esto. Y es eso, hay mucha gente que les dice, antes de irte a un spread, vete a un juego de estos más puro, bloquea y tal, y que esto le gusta mucho a los scouts.
Sí, sí, es algo que muy buscado. Y es curioso porque, en principio, tú piensas que es algo que se puede enseñar, se puede trabajar. Pero el hecho de que vengan ya de college con esa, no tanto el saber hacerlo, sino la predisposición, como contaba ahora Axel, de que cuando toca ahí trabajar y dar el callo, el tipo lo hace y no se excusa. Eso sí que es muy bueno y dice mucho de él. Hablando de temas más de receptor, sorprendería mucho que fuese algo más que un complemento en la NFL. ¿Tú eres? ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, yo creo que como número uno lo veo un poco justito. Lo que pasa es que es eso. Con otros jugadores que puedan generar atención, el tío pues puede ganar perfectamente matchups uno contra uno con prácticamente todos los cornerbacks de la liga.
Hay una cosa que dice en el report que me parece muy interesante, y es que en Louisiana Tech la mayoría de sus recepciones vienen de rutas cortas, y la mayoría de jugadas son rutas cortas que luego convierte en algo más, que añade unas cuantas yardas,
sí,
más.
Sí, también estamos hablando de Louisiana Tech en
sí,
este caso.
Claro,
en este caso sí que quizá el tema de la competencia tenga un poco más que decir que en otros casos de jugadores que hemos hablado anteriormente, pero bueno, que sí que es verdad que el juego de Louisiana Tech es bastante bastante cauteloso a la hora de intentar no cometer errores, y que luego pues es Quinton Patton muchas veces quien después de una buena ruta puede conseguir yardas después del contacto. Lo que pasa es que yo creo que al siguiente nivel le va a costar mucho más.
Además, hay un tema importante que dice también el mismo report, que dice que las rutas no suele ser muy pulido y que tiende a redondearlas. Eso es un problema, porque los entrenadores de ataque estamos bastante obsesionados con eso de los cortes y las rutas. Siguiente sleeper, mientras estos miran bikinis.
Muy mal, Cristina Pedroche, ¿eh? Ojo. Ojo, que se nos está perdiendo.
¿Pero esto qué es? Pareces como es el que analiza la monarquía. Es amigo tuyo.
Peñafiel.
Robert Woods, de USC, es un junior, 6'1", 201 libras.
Mira, Willy, sale una de las musas de nuestro programa.
¡Hombre!
¿Te acuerdas?
Sí, ya lo creo. Bueno, dice aquí que como muchos de los jugadores que van a USC, llegaba al equipo con bueno, con mucha fama, saliendo del high school. Y en su primer año en la Pac-10 consiguió el premio al Freshman del año, con lo cual digamos que un poco justificó esa fama. Ha sido el finalista del Biletnikoff Award las pasadas dos temporadas, del premio al mejor receptor del año. Y como sophomore consiguió, por ejemplo, 112 pases, 1000... he perdido el punto, se ha ido, adiós, aquí estás. 1.292 yardas y 15 touchdowns. Como puntos positivos, se habla de que a la hora de correr las rutas es muy pulido y hace un buen trabajo, que en los cortes también sale con mucha velocidad, lo que le permite muchas veces separarse de su defensa, que es naturalmente explosivo y que tiene una buena aceleración, que controla bien el cuerpo y que, por ejemplo, dice que tiene buenas manos. Como aspectos negativos, habla, por ejemplo, de que ni tiene el tamaño, ni tiene la velocidad, ni tiene la fuerza para ser considerado un receptor de élite, que es muy raro que consiga en el próximo nivel perder a muchos DBs porque no tiene esa velocidad para hacerlo, y que le falta mucho tono muscular, que tendría que trabajar más a nivel muscular. Axel, Robert Woods.
Robert Woods, en principio, es lo que llamaríamos un receptor aseado. Es un tipo
apañado.
Muy correcto, que bueno, que no hace nada especialmente mal, tampoco destaca en ningún aspecto del juego por encima del resto, pero que ha tenido un problema muy básico y muy importante, que es la presencia de Marquis Lee en su propio equipo. No ha tenido el protagonismo que se hubiera podido desear, esencialmente porque el sistema de USC, o esencialmente Mac Barkley, siempre buscaba a Marquis Lee por encima del resto. Y entonces, pues Robert Woods ha tenido un año muy irregular, de partidos de 4 touchdowns a partidos en los que conseguía 2 recepciones. Y esto quizá no es tan preocupante por el hecho de ser irregular en el juego, sino por el tema de no saber o no poder reclamar el balón en más ocasiones. No te diría que se esconde, porque realmente él no hace nada por esconderse, pero sí que es verdad que tampoco reclama el balón. No sé, como que ya le está bien estar en un segundo plano como receptor apañado al lado de la superestrella. Y bueno, eso me hace pensar pues en tipos como Kevin Walter.
Hombre, gran amigo de este programa.
Te has quemado también bastante, ¿eh?
No, no lo digo a nivel físico, lo digo a nivel de mentalidad. De, bueno, sí, estoy al lado de la superestrella, ya me está bien, si me mandan un pase de vez en cuando, pues lo cogeré.
Y o
si,
no.
Y si no, no, este sí que lo
no,
cogerá.
Las coge.
Menos mal.
Este sí que lo cogerá. Pero bueno, que si no me lo mandan tampoco pasa nada, porque mira, yo estoy aquí, yo he hecho mi trabajo, si no me lo valoran, pues mira, pues no pasa nada.
Pero
pues,
eso también va bien buscado, ¿eh? El perfil ese de jugador que lo que hace es simplemente lo que le piden cuando se lo piden, y que no va de prima donna pidiendo 10 balones por partido y tal. Eso es un perfil que suele ir bastante buscado en la NFL, porque muchas veces muchos equipos pecan de tener precisamente una superestrella, pero como el segundo y el tercero no ven muchos balones, cuando los ven o se ponen nerviosos o les falta práctica,
o son malos.
O son malos y los dropean. En cambio, tener un segundo receptor de garantías, hombre, en muchos equipos puede marcar la diferencia entre ser un equipo resultón y
ser
meterte
los Texans o ser los Patriots, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, que no tiene ninguno de garantías de receptor, dicho sea de paso.
Ya, pero bueno. Yo quiero decir que a mí ese tío me gusta, ¿eh? Este tío con 10 libras más y una mentalidad adecuada. El único problema que tiene es que es de USC. Y receptores de USC ya sabemos luego que acaban.
Si es un buen receptor el tío. A ver, es un buen receptor. Lo que pasa es que no tengo claro que pueda tener protagonismo el siguiente nivel, pues porque no tiene o no parece tener el hambre de tener protagonismo al siguiente nivel. Con lo cual, no sé. A mí me ofrece más dudas por el aspecto psicológico que no por el aspecto físico, que la verdad es que es eso, que es un receptor bastante sólido y que puede aportar en cualquier equipo, en prácticamente cualquier rol.
Por el aspecto físico, desde luego, tantas dudas como Drew Barrymore.
No. Además, este bañador a topos que me lleva es espantoso.
Este lo voy a postear también. Drew Barrymore la posteo.
Derrick Rogers, Tennessee Tech Junior, 6'3", 217. Empieza el report, este no es vuestro, por cierto, diciendo lo siguiente. Rogers,
es un cafre.
No, no es un cafre. Rogers es una, es un clon de Julio Jones.
Podría ser, sí, también.
Demuestra una excitante combinación de tamaño, fuerza y explosividad. Firmó con Tennessee Tech, siendo uno de los receptores más laureados de... ¿Me has pagado una patada?
Sí, porque estás temblando, estás haciendo temblar toda la mesa.
Ah, perdón. ¿Eh? ¿Y la patada? ¿Qué coño venía?
No, no, que no era una patada.
Joder, era simplemente decirte que... Cabrón,
era un toque de atención.
Hostia, y tal toque, me ha roto algún ligamento o algo.
Que la cuore no la puedo ver bien si te mueves tanto.
Ah, ya no sé ni dónde estaba ni nada.
Sobre Derrick Rogers, que a ver, sí, que es un jugador... Es un receptor aparentemente muy bueno, pero que tiene un problema básico que
Tennessee
es...
Tech.
No, es de Tennessee Tech porque lo echaron de Tennessee. Así de claro te lo digo.
Pues entonces ahí tienes el problema.
Pues eso te estoy diciendo.
Pues ya está. Entonces estamos de acuerdo.
¿Por qué está en Tennessee Tech? Porque le echaron. ¿Y por qué le echaron, por cierto?
Pues discrepancias con Derek Dooley, violaciones del...
¿Violaciones?
Sí, violaciones del sistema de abuso de sustancias.
Ah.
Violaciones de normas internas, bueno, cosillas así.
Bueno, o sea que este va para los Bengals, ¿quieres decir?
O no, a ver, de hecho, este
¿En
es... ¿En qué
se gastaría usted 100 euros si le sobraban a final de mes?
En putas.
Bueno, es un poco el perfil, ¿eh?
Ese no sé si es un poco... De hecho, creo que este problema precisamente no figura entre su lista. Pero bueno, que sí que es verdad que es un jugador que ha sido conflictivo, que en vano lo echaron de su universidad, pero que bueno, que es un perfil de jugador muy bueno. Es un receptor...
¡Arroba cartera! ¡Porque no hay pasto para comer!
¿Ese sería el perfil o...?
Hay que quitarle el móvil a este señor, ¿eh?
Sí, no das ni una, ¿eh?
Pues a ver, ¿qué perfil sería? Ah, sustancia, espera, entonces ya sé.
Está por ahí uno clarísimo.
Pues eso, que es un...
¡Yeah! Ahí estamos, ahí
este
está.
Sí, a la tercera. Vale.
¿Pero ya, dónde ya ha ido paro este tío?
Ya paró.
¿Qué has hecho?
No lo sabemos.
Buscar el efecto, tío.
¿Pero qué ha hecho? Se ha cargado el móvil.
Lo ha roto.
Que no he roto nada, capullos. Venga, va, tía.
Pues eso, que ya hemos visto que las red flags de carácter muchas veces tampoco son tan importantes. Simplemente hay que encontrar un equipo que lo pueda meter en cordura
en
o
vereda,
lo que sea.
En vereda,
sí. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Janoris Jenkins, que también lo echaron de Florida. Se fue a una universidad de menor y resulta que el pick les ha funcionado perfectamente a los Rams, que tienen un pedazo de cornerback en su roster. Sin arriesgar tanto como si el prospecto hubiera seguido en la universidad famosa. Con lo cual yo creo que Derrick Rogers es un caso de sleeper bastante claro. Es un jugador muy físico, muy en el molde de Justin Hunter también. Y es un jugador que puede aportar desde el primer día, pero claro que tiene este problema de carácter que me hace dudar a los equipos de si draftearle o no.
Igual era un problema de estar descontento por falta de... Igual cuando llega profesional, como las drogas le sobran, está contento y rinde.
Porque no tiene por qué ser lo de las drogas. Yo creo que era más problema.
Como te diga Tito MC, va a venir y te va a canear.
Me cae una suspensión
es la próxima,
de 16 podcasts, como mínimo.
Es la próxima cruzada que va a emprender.
¿Cuál? ¿Contra las drogas?
Sí.
En fin.
Yo creo que no era tan problema de drogas como de desavinencias con Derek Dooley. Vamos a dejarlo ahí, pues no vamos a decir que Derek Dooley era un patán.
Vale.
Pero bueno, que no estaba muy contento con su entrenador.
Y el último de este grupo de sleepers, entre comillas, repito, es Kobe Hamilton de Arkansas, es un senior, 6'2", 212 libras. Este señor no tengo nada controlado, ¿quién es?
Pues es otra de las víctimas, entre comillas, del mal año de Arkansas. Es probablemente el único receptor que ha brillado. Sí que es verdad que en 2011 había un receiving core bastante más amplio.
Nació en 1992 o algo así.
Sí. Y su apodo es la mascota más genial.
¡Qué lamentable chiste!
Es que es verdad. ¿A quién se le ocurre ponerle a alguien Kobe? ¿Qué eres?
Hay un jugador de básquet.
Eres fan de... No, pero ese no es Kobe. Este es que es Kobe exactamente escrito...
Como lo de
tal
Mariscal.
Como
Mariscal.
El de Mariscal. Sí.
Bueno, mira.
Le gustaba Mariscal, era un Mariscal fan.
¿Cuál sí?
De, ¿o era un fan de los mariscales de campo?
Oh. Joder, qué nivel. Bueno, Dios, decías de Kobe Hamilton, sí.
Pues eso, que se ha visto un poco afectado por el bajón de rendimiento de Arkansas como equipo, de Tyler Wilson como quarterback y un poco todo. Pero bueno, ha sacado adelante una temporada bastante, bastante apañada. Es un jugador que se le ve superior a la mayoría de cornerbacks físicamente. Es un jugador bastante rápido, pero tampoco es un jugador que sobresalga mucho a nivel de espectacularidad, de conseguir yardas después de la recepción, a no ser que tenga que simplemente correr. No es un jugador que vaya a ser una estrella al próximo nivel, es un complemento, quizá un buen complemento, pero nada más.
¿Algo que añadir, Roger?
Bueno, no.
De Kobe.
Aquí tampoco... Tampoco resalta por nada que no sea su hocico alargado y sus orejas juguetonas.
Qué mal estás. Bueno, pues si no tenéis que añadir nada más. ¿Algún sleeper que creáis que me dejo o que queráis añadir que habéis recordado así última hora?
Bueno, podemos hablar de, yo qué sé, de Ryan Swope, que es un jugador que ha subido mucho su stock últimamente por correr unas 40 bastante, bastante rápidas y que viviendo, pues eso, otra vez, como el caso de Christine Michael en el programa anterior, viviendo a la sombra de Johnny Manziel, pues cuesta un poco más sobresalir y parece que en los eventos pre-draft pues se ha separado un poco del resto de receptores del montón, por decirlo de alguna manera, pues con unas buenas 40 y destacando en los drills también, pues también podría ser un jugador interesante, por ejemplo.
Yo quiero decir que espero que Vikings aquí vaya... por Tavon Austin, a ver si podemos salir del... Yo con un draft con Justin Hunter y Tavon Austin estaría contento.
Coño, pide poco, no te jode.
Yo pensaba que querría un quarterback, pero parece que no.
¿Tiene
no, no,
Hunter?
Pero es que el quarterback ya ha dicho que no. De hecho, tenemos al gran Matt Cassel y ni siquiera le vamos a dejar competir por el número uno.
Sí, eso es espectacular, ¿eh?
Eso es, me parece, vamos.
Tenéis que renovar el GIF de la gorra. Darle una gorra de los Vikings... Porque el GIF de la gorra de los Chiefs ya no es vigente. Hay que darle una gorra de los Vikings y que vuelva a hacer lo mismo.
Vuelva a hacer la misma gilipollez. Lo intentaremos, aunque yo creo que esas de las de una vez en la vida, ¿eh?
Ah, una vez y no más, como Santo Tomás. Preguntas. Solo tenemos una. También Manuel Tordera, como en el programa anterior.
Pues nos... tienes que avisar con más tiempo porque eso no puede ser.
Hombre, hace ya un par de semanas que venimos diciendo que queremos las preguntas de programas del draft. No hace falta esperar al último día para mandarlas, queridos oyentes. Decía Manuel Tordera...
¿Has dicho queridos olientes?
Sí, olientes, sí.
Ha sido muy desagradable eso.
Manuel Tordera dice, un jugador con dificultad para saberse más de un par de rutas en college, ¿puede aprender en la NFL a mejorar ese aspecto? ¿Conocéis algún caso? Hombre, sí. Yo creo que no es un problema de que no las sepan, es un problema de que simplemente
no les
hay algunas,
hace falta.
Ni las usan.
O que no les gustan, o que no les acaban de salir bien y que en vez de trabajarlas dicen, pues no las hago. Cosas
por
así.
Ejemplo, gente como
de Marius Thomas que miren lo que hacía en la universidad.
Y ya
era
ya
una ruta.
Sí, que era todo recto, que además no tenía que hacer ni corte.
Sí, sí. ¿Y para qué?
Y ya está. Y bueno, luego hemos visto que manco del todo tampoco es. Obviamente ayudado por la incorporación de Peyton Manning, porque se ve que el touchdown contra Pittsburgh lo hizo también.
Sí, sí, lo hizo también Peyton Manning.
Lo hizo también Peyton Manning.
Un año más tarde.
Sí, 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 totalmente. Era la previsión y tal.
Era la previsión. Era ya el influjo maninesco que se estaba cociendo.
Lo notaban en el aire.
Lo notaban en el aire. Sí,
sí. Pues eso, de Marius Thomas se ha convertido en un receptor del top 10 seguro y top 5 pues estaría ahí de la liga. Joder, en Georgia Tech era un receptor muy limitado a nivel de rutas y muy limitado a nivel de variedad en su juego. Pero bueno, eso también lo dijimos el otro día, los college no están para formar a los jugadores ni para hacerlos aprender al árbol de rutas, ni para hacerlos aprender todos los esquemas posibles, están para ganar a su estilo.
Ni para que lleguen bien a profesionales y sean un gran profesional.
Están para ganar y ganar dinero.
Sí, sí.
Y ya está. El próximo programa que haremos, que no sabemos cuándo, porque en esta casa vamos un poco con una agenda así a sato de mata, es el de los Tyrens, que Dios nos pilla confesados.
Sí, podéis mandar preguntas si tenéis alguna, como por ejemplo, ¿existen los Tyrens en este draft?
Calculo que el top 5 va a ser de dos jugadores.
Sí, es más o menos...
¿Uno?
Sí, más o menos cero, iba a decir yo.
Ya sabéis, garrafón del bueno, ¿eh? El próximo programa, chicos.
Sí, sí. Y bueno,
tráete eso. La cuore también el próximo programa, que no le hemos...
No, no, sí.
Le habéis sacado el jugo.
Ojear, no lo hemos podido ojear con suficiente profundidad.
En Titans, sí. En Titans la quemamos.
La quemamos,
sí. Plastifícanosla.
En fin, hasta el próximo programa.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.